Bienvenidos a Tecno Insiders, el podcast donde descubriremos cómo prepararte para el futuro, qué debemos estar aprendiendo para crecer como profesionales y como personas y romperla en un mundo de constantes cambios. Soy Margie Guzmán y cada semana tendré conversaciones con expertos en diversas áreas, quienes compartirán sus conocimientos, perspectivas y consejos prácticos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el entorno laboral en constante cambio. Te llevaré en un viaje de exploración hacia el emocionante panorama de las habilidades y carreras en la era digital. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este nuevo episodio de Tecno Insiders. Hoy estoy muy emocionada de tener a Erika Espino con nosotros, ya que ella es una especialista en estrategia y transformación digital. Ella es directora general de Make, una agencia de marketing digital especializada en content marketing y docente también de programas de posgrado en OBS Business School. Tiene 25 años de experiencia trabajando en proyectos de transformación digital y marketing digital en sectores como belleza, seguros, retail, consultoría y ahora, pues obviamente, en temas de agencia digital. Esto en todo el mercado latinoamericano. Y bueno, ella es ingeniera en informática, cuenta con una maestría en el TEC de Monterrey y actualmente cursa un doctorado en educación, haciendo investigación en temas relacionados a la inteligencia artificial y al desarrollo de competencias emprendedoras. Así que, Erika, será un placer platicar hoy contigo y que nos compartas pues toda tu experiencia, porque estoy segura que vamos a aprender muchísimo en este episodio.
Gracias, Margie, por la bienvenida, por contar sobre mí. Y en realidad yo estoy encantada de participar de este podcast porque además cada episodio es muy interesante, justo por lo que comentas, ¿no? Por el hecho de que no es solo una conversación, sino es el hecho de intercambiar conocimiento y de pronto poder aportar también dentro del aprendizaje de otras personas que pueden ganar un poco con las experiencias que vamos teniendo en el ámbito profesional y académico.
Claro que sí. Y bueno, a Erika la conocí en un bootcamp, bueno, no bootcamp, hackathon, no sé por qué traigo la palabra bootcamp, en el hackathon ahora que participamos en Perú. Y bueno, pues nos fue muy bien, por ahí Erika pues tuvo un gran proyecto. Y bueno, ahorita vamos a platicar justo de cómo ella sabe tanto de transformación digital y por qué está en este, bueno, sus intereses también, ¿verdad? Erika, para iniciar, ¿cómo describirías el estado actual de la transformación digital en las pymes latinoamericanas? ¿Y cuáles son justo los principales desafíos que tú ves que enfrentan?
Sí, mira, y bien que aclares sobre el caso de las pymes, porque claro, las grandes corporaciones como que ya lo tienen muy incorporado y aún así todavía están como que en un proceso de aprendizaje y asimilación de la transformación digital, pero ya cuando nos vamos a las pymes, a las medianas o incluso a los emprendimientos, de pronto esto cambia. Y esta realidad cambia ya sea por desconocimiento, ya sea porque no tuvieron la oportunidad de poder tener experiencias más grandes que los ayuden a poder trabajar en la transformación digital. Aunque también tenemos este otro escenario de pymes que están más orientadas a hacer startups y que sí definitivamente lo viven en el día a día y aprovechan justamente la tecnología y lo digital para poder desarrollarse. Entonces, ya si nos vamos directamente al grupo de las pymes que no tienen este componente de startup, pues yo sí he visto progresos en Latinoamérica, sobre todo en estos últimos años, desde que arrancó la pandemia en adelante. Porque claro, el mercado llevó a que por obligación tengan que ayudarse de lo digital para poder comenzar o iniciar una transformación o de pronto hasta con prueba y error poder comenzar a lidiar con ese conocimiento que no tenían. Sí había otro grupo que de pronto incluso a partir de la pandemia tampoco lo vieron mucho y claro, allí es donde vemos casos de caídas, de fracasos. Algunos tratan de levantarse en estos tiempos y otros como que ya no pudieron lidiar. Pero en términos generales, y si bien es cierto, la pandemia nos trajo muchos temas muy negativos, creo que el factor positivo que nos trajo fue esta aceleración que se logró en las empresas y en todos los tamaños de negocio de ver a lo digital como un aliado, ¿no? No solamente de tener el miedo y ese miedo que se convierte en una barrera, sino que era un miedo que afrontaron y comenzaron a sobrellevarlo y comenzar a experimentar. Yo creo que aquí lo importante es comenzar a experimentar, ¿no? Para hacer una transformación digital, y sobre todo si estamos hablando de pequeñas, medianas empresas, no necesitamos hacer las grandes inversiones, que creo que también es uno de los temores grandes que existen en las empresas o en los empresarios, ¿no? Y emprendedores. Realmente no se necesita. El principal componente para una transformación digital es la parte cultural, la parte del mindset que se le llama, de poder no tenerle miedo, enfrentar el reto y comenzar a experimentar. Y este cambio de actitud, que además se tiene que contagiar a lo largo de toda la organización en los diferentes niveles, y qué mejor en una pyme que su organización no es tan vertical, que de pronto los tamaños de equipos, organizacionalmente hablando, son más pequeños, podrían tener esta chance de ser más flexibles, más ágiles, que realmente es lo que compone la mentalidad digital. Y con eso ya comenzar a incorporar herramientas, muchas de ellas para el tamaño pequeño de empresa, no necesitan hacer las grandes inversiones, no necesitan ser muy caras, pueden tomar herramientas del mercado que sean, digamos, un poco más económicas o hasta gratuitas, entre comillas gratuitas, porque ya sabemos que igual la información va quedando, pero que los puede ayudar a comenzar a afrontar este crecimiento, este cambio organizacional, cultural y por lo tanto también de una transformación digital. Realmente es, como yo lo veo, es vencer el temor. Por suerte, lo positivo, como decía, de la pandemia fue que este temor se comenzó a enfrentar y hoy ya vemos crecimientos de pequeñas y medianas empresas que aprovechan lo digital, desde un emprendimiento pequeñito que de pronto utiliza las redes sociales para mostrarse y comienza a experimentar una comunicación con sus clientes y comienza a experimentar una forma diferente de hacer conocer sus productos y servicios y lograr una venta o un lead, pues de la misma manera los medianos tienen la posibilidad de poder conocer mejor a sus clientes, a los potenciales clientes, sus ciclos, sus comportamientos, y poder comenzar a avanzar más en sus negocios, ¿no? Entonces, si me preguntas el estado, creo que estamos en una etapa de crecimiento, no digo una aceleración rotunda, porque creo que eso se ha dado en los primeros años de pandemia, pero ya estamos en un nivel donde todos están enfrentándolo en mayor o menor medida, pero ya lo están enfrentando y se están transformando.
Sí, creo que es una buena etapa, ¿no? Para seguir, pues obviamente aprovechando todas las nuevas tecnologías que siguen surgiendo. Y bueno, yo principalmente les digo las tecnologías de nube, que como bien comentaste, son las que están pues accesibles a cualquier empresario, ya sea pequeño, ¿no? Y bueno, principalmente para las pymes y sobre todo también a los nuevos emprendimientos, ¿no? Que hoy en día creo que están surgiendo más emprendimientos de base tecnológica, ¿no? O al menos, pues están arrancando con tecnologías, pues como tú decías, ¿no? A veces que hay algunas tecnologías de nube que son la versión freemium, ¿no? Que le llaman, y pues que vas justo conforme vas creciendo, pues vas adoptando las versiones ya de paga, ¿no? Que traen muchas más ventajas, ¿no? O que incluso tiene que ver con este crecimiento que pueden ir teniendo las empresas gracias al uso de la tecnología, ¿no?
Si exactamente, y de hecho la inteligencia artificial hoy en día también es como se ha convertido en un facilitador adicional para las pequeñas y sobre todo para las pymes, ¿no? Porque estamos hablando de que además de la suite de herramientas que pueden ser por suscripción, que pueden estar en la nube y que los van a ayudar en su operación, en su día a día, en la atención, hoy también les permiten poder hacer una proyección de mercado y les permiten conocer mejor cómo se comportan sus clientes, entender cómo van a enfrentar la administración de la demanda y además, hasta para los casos ya del lado de comunicación, poder utilizar la inteligencia artificial generativa y comenzar a ahorrar también en aquello que tenían miedo. De pronto tenían problemas para contratar personas o empresas o agencias que les ayuden con su comunicación digital y probablemente hoy el tiempo que requieran o el esfuerzo que requieran de este tipo de servicios sea menor porque se pueden apoyar de estas otras tantas herramientas de IA que existen y que son gratuitas muchas de ellas, o los costos son pequeños y conforme, como tú decías, ¿no? Conforme vas creciendo, recién crecen tus necesidades y por lo tanto ya puedes comenzar a gastar un poco más e invertirlo en el desarrollo de tu negocio.
Claro, y justo quería pasar a esa parte de que tú nos cuentes o nos compartas, a lo mejor incluso algunos ejemplos relevantes. ¿Cuáles son las estrategias o prácticas que tú consideras fundamentales para que las pymes latinoamericanas logren una exitosa transformación digital?
A ver, si hablamos de pautas, en realidad, primero que todo, como decía, es mentalidad. Pero antes que la mentalidad incluso, es tener el liderazgo. Alguien que lidere ese cambio cultural dentro de la organización, que cree en digital y que diga, ok, este es el camino, y si este es el camino, entonces vayamos a definir cuál va a ser la ruta, comencemos de a pocos, quiénes se suman. Comenzar a identificar a estos, digamos que a estos empoderados que van a seguirle la pauta al líder y que van a comenzar a irradiar en el resto de la organización este tipo de acciones y mentalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, la ruta, ¿no? Estamos hablando de definir etapas, comenzar a identificar cuáles son los procesos o los puntos de dolor más importantes para la empresa, pero además que tengan una relevancia en torno al contacto o cómo va a rebotar esto de cara a sus clientes. Y cuando hablo de clientes, no solamente estoy hablando del cliente que nos compra, ¿no? Estamos hablando de los diferentes tipos de clientes, ya sea un proveedor con el que trabajamos, un socio de negocio, en la cadena de distribución, podemos estar hablando también de los diferentes actores que participan para finalmente llegar con el producto o servicio al cliente que nos compra o al que está usando nuestro servicio. No necesariamente pensamos solo en el que nos compra, sino tenemos que ir más allá. Entonces, a lo largo de esta ruta, poder identificar estos puntos de dolor, identificar cuál es aquel que de pronto no nos va a tomar tanto esfuerzo, pero que va a ser de alto impacto para lograr en el camino ese impacto positivo dentro de los cambios que se van a realizar. Y sobre eso, sí, tener equipos multifuncionales dentro de la organización con las diferentes miradas del negocio, el que está velando por el cliente, el que está velando por la parte financiera, el que está velando por la parte operativa, por el de marketing, etcétera, y con este conjunto de roles que en algunas empresas pequeñas seguramente una o dos personas representarán todo ello, pero en empresas más grandes de pronto ya estamos hablando de más personas, pero lo que buscamos son estas diferentes miradas que existan dentro de la compañía para comenzar a identificar, ok, si este es el punto de dolor, ¿qué hacemos para comenzar a buscar rutas de solución? Y hasta ahí no he mencionado la tecnología todavía, ¿no? Estamos hablando todavía del negocio, del dolor, de la mirada, del impacto, y recién con eso ya pasar a la tecnología que nos puede ayudar a poder soportar eso, que seguramente nos soportará en un 10%, en un 20%, en un 70%, depende del punto de dolor y de qué trataba, pero recién después de todo eso va la tecnología y luego ya la experimentación, el testeo con, digamos que con aquellos que se van a ver impactados por este cambio y comenzar a escalarlo, a probar, corregir, evolucionarlo y seguir identificando otros puntos de dolor y en el camino tener esta ruta de acción que haga que la empresa en su conjunto ya haya logrado una transformación, que además nunca va a parar. Las empresas que ya pasaron por una transformación enorme, como aquellas que recién están comenzando, finalmente estamos hablando de un proceso de transformación y los procesos no paran, los procesos van evolucionando en el tiempo. Entonces, algo que tenemos que tener claro dentro de esto, de estas etapas, es que no tenemos que tener miedo digamos que al error, nos vamos a equivocar, tenemos que corregir rápidamente, eso sí, y comenzar de a pocos y poco a poco evolucionarlo, de tal manera que si nos equivocamos en algún paso, pues el impacto económico y de esfuerzo no va a ser tan grande como si hubiéramos hecho todo en un solo momento y de pronto no tenemos chance de corregirlo. Y tener esa madurez de ir sorteando, digamos que la incertidumbre, que de todas maneras sabemos que va a estar presente y en estos últimos años hemos sido, creo que, más conscientes de ello, pero saber que vamos a ir evolucionando cada vez. Y si es que evolucionamos, nunca va a haber un punto de para, porque siempre vamos a tener que compararnos contra nuestro yo de ayer, contra nuestro yo de hoy y contra nuestro yo del futuro, que seguramente va a seguir evolucionando. Y además, con respecto a la competencia o a los otros actores que de pronto no son competidores directos, pero que pueden impactar dentro de nuestro negocio y que también están evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces es como estar atentos a todo lo que hay alrededor y lo que está dentro de la organización y sobre todo tener un equipo internamente en la empresa preparado para soportar todo esto, ¿no? Que no solamente que la empresa evoluciona, son el talento humano dentro de la empresa el que también evoluciona y es el que va a estar mirando de pronto nuevas iniciativas, nuevas oportunidades que van a generar valor para la empresa, para el cliente, para alguno de los actores dentro del proceso y sobre eso seguir trabajando. Entonces, claro, yo creo que es de crecimiento en general.
Claro, y creo que mencionaste algo súper importante, ¿no? El tema de las habilidades y creo que una de las que mencionaste es el tema de liderazgo, ¿no? Obviamente aquí implica, en este proceso implica tanto habilidades digitales como las llamadas, pues, soft skills, ¿no? Que a mí me gusta llamarlas life skills. Y en este sentido, ¿qué habilidades digitales y life skills consideras esenciales para... Pues los latinos en general, ¿no? O sea, hablemos de los latinoamericanos en este 2024.
Los latinoamericanos, que además a veces falta que nos la creamos. Siento que los latinoamericanos nos atacamos a nosotros mismos y buscamos nuestros errores y nuestras carencias en lugar de disfrutar y aprovechar justamente aquello que nos hace poderosos. Entonces yo diría que uno de los puntos importantes dentro de estos soft skills o habilidades es creérnosla, es saber en lo que somos buenos y superarlo y demostrarlo sobre todo, no es como minimizarlo. El creérnosla, que no sé cómo se llamaría en términos, digamos, que de competencias, es algo que sí es importante para los latinoamericanos en general porque nos puede llevar a abrir muchas puertas. El trabajo colaborativo también. Porque nuevamente, pensando en Latinoamérica, y lo hemos visto justamente en la Hackathon, porque además fue organizada por la Alianza del Pacífico y comenzamos a interactuar personas de diferentes países, lo veo en la empresa, lo veo en las maestrías que voy dictando, donde también estamos hablando de personas de diferentes países, el trabajo colaborativo, y además, si es que lo vemos a nivel latinoamericano, entre países, es muy importante también, porque nos va a permitir desarrollarnos entendiendo cuáles son los talentos que tiene cada uno y que en conjunto podemos lograr cosas grandes. Las diferentes miradas, hablaba hace un rato de equipos multifuncionales, pues aquí también estamos hablando de lo multifuncional, incluso en temas culturales. Esta combinación hace que también podamos tener una mirada diferente, pero que nos lleve más allá. Y claro, entonces, trabajo colaborativo, el liderazgo, de todas maneras, en sus diferentes facetas, el liderazgo digital, que se le llama, que va más allá de solamente la parte de gestión, de dirección, sino que también es este tema cultural, pero que además, como liderazgo que hablamos, irradia en la compañía, irradia en la organización, y entonces todos siguen a esa persona y se comprometen con esa visión de negocio o de crecimiento que se está teniendo. Entonces, trabajo colaborativo, iniciativa, proactividad es muy importante. Comentaba que estoy viendo competencias emprendedoras también como parte de mi investigación. Y muchas de las competencias emprendedoras no solamente nos llevan a emprender, digamos que para volvernos emprendedores, porque también podemos ser emprendedores dentro de nuestras organizaciones y convertirnos en intraemprendedores. Entonces, las competencias emprendedoras también son importantes para cualquier empresa y para cualquier trabajo de desarrollo. Estamos hablando de la iniciativa, de lidiar con la incertidumbre, de saber manejar recursos, y no significa que estoy dirigiendo un equipo, recursos, estamos hablando de todos los tipos de recursos, ¿no? Recursos de herramientas, recursos de conocimientos, recursos de cómo vamos a hacer eficientes las cosas, cómo vamos a poder marcar una diferencia. El tema de la creatividad, no entendiendo la creatividad como algo relacionado al arte y al diseño, que de pronto a veces se confunde, que sí, estos perfiles necesitan mucho de creatividad, pero cuando hablamos de creatividad es de buscar soluciones disruptivas, soluciones innovadoras, encontrar esa innovación, ese valor que va a hacer la diferencia. Entonces, la creatividad también es una de las competencias y uno de los skills que se necesita, pero claro, lidiar con incertidumbre es, creo que, uno de los más importantes para poder hablar de todo lo que estábamos hablando hace un momento, del tema de la frustración que tenemos que saber enfrentar, que los cambios que hay alrededor, que no los vamos a poder controlar, pero si no los vamos a poder controlar, tenemos que ser conscientes que no lo podemos controlar, pero hay otros factores que sí los podemos controlar y que nos pueden ayudar a sopesar aquello que esté ocurriendo o marcar como el rumbo y alinearnos dentro de lo que queríamos lograr como visión de negocio. Entonces yo diría que esos son como de los principales, y hasta ahora no he mencionado lo digital, porque claro, para mí lo digital está dentro del todo. Antes de pronto decíamos, necesitábamos competencias digitales, y era como, ¿qué es lo digital? ¿Qué es una competencia digital? Y algunos pensaban que era básicamente utilizar herramientas tecnológicas. Y sí, ese es un componente de las competencias digitales, pero no es lo único, porque la competencia digital te lleva a tener una mirada crítica, de pensamiento crítico. A ver, ¿para qué estoy utilizando esta herramienta? ¿La estoy utilizando bien o la estoy utilizando mal? ¿Cómo me ayuda en mi día a día? ¿Cómo me ayuda a volver más eficiente la compañía? ¿Cómo me ayuda a tener un mejor contacto con el cliente? ¿Cómo me ayuda a darme a conocer? A medir, ¿no? Entonces, el cómo, el para qué funciona y cómo usarlo con esa mirada, creo que es la verdadera competencia digital más allá de la herramienta que puedan utilizar, porque finalmente sabemos que la tecnología avanza constantemente. Hoy tenemos ChatGPT, no sabemos si mañana va a aparecer otra cosa. Teníamos antes de Office, habían otras herramientas, apareció Office, de pronto Google lo llevó a la nube, de pronto Office volvió a cambiar. Todas las herramientas tecnológicas van cambiando en el tiempo porque se van acomodando a las circunstancias del mercado. Nosotros como seres humanos vamos evolucionando y les vamos aprovechando de una manera diferente hasta que buscamos algo porque ya llegó a nuestro tope, ¿no? A nuestro techo, como decimos aquí. Entonces, la herramienta pasa a segundo plano, creo yo, sino el saber cómo utilizar esas herramientas, cómo nos ayudan, esa es la verdadera competencia digital.
No, me encanta que lo hayas comentado así y que tengas esa perspectiva, porque justo no lo había yo pensado así como un componente, ¿no? Porque como bien comentaste, pues creo que mencionaste más habilidades, pues life skills, ¿no? Que tenemos que estar desarrollando y que son justo las habilidades del futuro del trabajo, ¿no? Y entrando en ese tema, ¿cómo crees que podemos fomentar y desarrollar estas habilidades? Pues en la población latina, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, para potenciar estas habilidades y pues obviamente crezca el mercado laboral en el sentido de que haya profesionales preparados.
Y justamente por eso estoy en el doctorado en educación, porque claro, mi gran inquietud es ¿cómo hacemos? Claro, tengo la teoría, tengo la experiencia, porque lo he podido, digamos que trabajar y desarrollar en el ámbito corporativo, ahora en la agencia, pero yo he tenido la ventaja de haber llegado en el momento en que todo esto iba creciendo y lo he ido, digamos que aplicando. ¿Cómo hacemos con los demás, aquellos que no tienen la oportunidad? Y claro, creo que para esto tenemos varios niveles por trabajar, porque un nivel es el sistema educativo a nivel de todos los países de Latinoamérica, incluso a nivel mundial, pero digamos que los que siempre estamos ahí tratando de lidiar es Latinoamérica, y el sistema educativo latinoamericano siento que todavía no está a la par de lo que va desarrollándose, digamos que a nivel de todos los negocios. El mercado laboral va acelerándose de una manera, pidiendo competencias que el sistema educativo no está obteniendo en los alumnos porque no los está desarrollando. Entonces, por un lado, en el sistema educativo además tenemos dos planos. El de los alumnos que necesitan tener estas competencias y que no necesariamente están recibiendo una formación al respecto, pero también tenemos el plano de los docentes. Entonces, el huevo y la gallina, ¿con cuál comenzamos? ¿Con los docentes, con los alumnos? Yo creo que tenemos que abordar a ambos frentes. Hay que desarrollar docentes que comiencen a ver nuevamente el tema de las competencias digitales. Regresamos al punto de partida, porque nuevamente los docentes, sobre todo de educación básica, de pronto los universitarios, que ya son más también practitioners, ya lo vienen utilizando, pero en la educación básica, de pronto los docentes no tienen la preparación, les les comenzaron a pedir que dicten online porque digamos que la situación de pandemia nos llevó a eso, pero no tuvieron tampoco un esquema de formación de competencias digitales que los lleve más allá de solamente utilizar la herramienta para dictar, sino que tenemos que buscar la transformación del sistema educativo, la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje que lleve a estos profesores a ver más allá de solo utilizar la herramienta y perderle el miedo. Entonces, la misma historia que hemos estado hablando con respecto a las empresas parte también en los profesores, en el sistema educativo, en los colegios, plano 1, educación básica, también en las instituciones de educación superior de la misma manera, sabiendo que el mercado laboral ya está teniendo una demanda de estos skills del futuro, que en realidad se le llaman los skills del futuro, pero que ya se vienen demandando.
Que ya estamos, ¿no?
Todos los estudios dicen, estos son los skills del futuro, pero ya se están pidiendo. El problema es que no hay personas con estos skills, o si hay, las fueron desarrollando de otra manera, básicamente en su experiencia laboral. Entonces, también en el sistema universitario se necesita esta otra mirada de transformación, entendiendo cuál es la necesidad de los negocios y que además esto desarrolla personas pues, con un mejor trabajo, con un desarrollo profesional que los lleva a un desarrollo económico, que nos lleva a un desarrollo social, pero que se tiene que hacer. Entonces, tenemos en las diferentes etapas de la educación, del sistema educativo se necesita. ¿Con ellos basta? No. También hay que llegar a los padres de familia. Y también hay que llegar a los egresados, porque ya si pensamos en las personas que están trabajando hoy y que de pronto necesitan estas habilidades, entonces también viene un plano educativo, pero dentro de lo que sería la educación empresarial, ¿no? Dentro de las empresas, si es que están pensando, si es que están armando sus planes de transformación digital que implica un cambio cultural, pues agregar programas que los ayuden a desarrollar estas competencias con el talento que tienen actualmente, porque además conocen el negocio, entonces les falta desarrollar tal vez alguna de las competencias y comenzar a hacer que la rueda comience a correr sola. Pero sí es un trabajo importante, y yo lo veo en todos los escenarios desde el lado educativo, de concientizar sobre la importancia de que estos no son skills del futuro, son skills del presente y por lo tanto hay que desarrollarlos en todos los niveles. Si hablamos de sudeste asiático, por ejemplo, Corea del Sur, Hong Kong, todos esos países, ya desde la educación primaria han incorporado este tipo de digamos que de programas, de cursos dentro de todo el sistema educativo a lo largo de los años, para que puedan desarrollar las competencias digitales, las competencias emprendedoras, de tal manera que cuando salen del colegio o ya están en los últimos años de colegio, ya están pensando de una manera innovadora, ya están de pronto formulando sus propios negocios, sus propias innovaciones, sus propias startups, que luego cuando salen al mercado, también el mercado está preparado, porque hay mucho desarrollo tecnológico allá, entonces también el mercado está preparado para recibirlos, porque ya existe, digamos, que esta cultura a nivel de todo el país, y no estamos hablando de algo que recién se haya hecho, ¿no? Ya llevamos varias generaciones con eso, porque sí, pues, los cambios no son rápidos, y si estamos hablando de un cambio cultural, no es rápido, vamos a necesitar muchos años, pero es hoy que ya sabemos que esto es una necesidad para comenzar a tomar acción en todos nuestros países, de todas maneras lo vamos a necesitar. Y bueno, si es que no todos los gobiernos están, digamos que pensándolo porque no lo han asimilado, no lo han visto, pues desde el lado empresarial, nosotras, por ejemplo, desde espacios como el tuyo, que te permiten desarrollar y llegar a varias personas para que comiencen a identificar qué otras cosas hacen falta, pues está en nuestro, desde nuestras acciones podemos comenzar a promover este tipo de cambios. Yo lo estoy tratando de hacer dentro de la empresa y comenzar a irradiarlo en otras empresas alrededor que son como que del mismo sector y que esto poco a poco se vaya contagiando, ¿no? Y de tal manera que en algún momento, en los próximos años, ya tengamos a un grupo humano importante que ya cambió y que además puede comenzar a ayudar también a este desarrollo en otras generaciones las que vienen. Los jovencitos tienen la facilidad hoy de aprender más rápido, porque además ya son más cercanos a la tecnología. Y mira que teniendo acceso a las redes sociales, a diferentes elementos digitales que los utilizan, siento yo que no todos tienen competencias digitales, porque regresamos a lo que había comentado, ¿no? No solamente es verlo como una herramienta, ah, me sirve para comunicarme, me sirve para entrar en contacto con mi empresa, con mis amistades, no. cómo nos puede ayudar en nuestra vida, cómo nos puede ayudar a proponer cosas, a proponer innovaciones, hasta a emprender incluso, ¿no? Falta, ese componente es el que está haciendo falta y creo que no es difícil trabajarlo si es que nos unimos varios y comenzamos a promover este cambio y comenzar a ayudar a desarrollarlo, sobre todo.
Sí, no, me encanta y bueno, espero que tengamos una plática post podcast, porque justo uno de mis objetivos de este año es impactar, pues yo me puse la meta de 1,000 jóvenes de manera positiva, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque yo lo que comparto siempre con el equipo que trabaja conmigo es de, o sea, los perfiles hoy que necesitamos las empresas, no solamente requieren de estas habilidades, como decías, ¿no? Estas competencias del core de tu carrera, ¿no? Y principalmente yo que estoy en tecnología, pues de las carreras técnicas, ¿no? O sea, tecnológicas, o llámese ingenierías, en sistemas, o en todo lo que tiene que ver con tech, sino más bien requieren también de otras habilidades, que todas estas que has comentado, ¿para qué? Pues para que tengan un futuro prometedor, ¿no? Con todo lo que estamos pasando en este cambio tan de repente que se vienen nuevos cambios, ¿no? Y sobre todo ahorita, como mencionabas, ¿no? Aprovechar todas este boom o esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no?
Exacto, y, sí, se necesita una mirada transversal. Y nos hemos ido hacia la especialización, lo cual no está mal, tenemos que ser especialistas en algo, pero creo que lo que nos falta es tener esa mirada transversal, además de nuestra especialización, para no olvidarnos de las otras cosas que se ven impactadas por aquello que nosotros hagamos, ¿no? Creo que es parte de lo que hay que transformar también.
Sí, Erika, a mí me daría muchísimo gusto que tengamos un segundo episodio por respeto también de tu tiempo el día de hoy, porque a mí me encantaría igual platicar acerca de, y bueno, si nada, me quieres ayudar con esta pregunta para ir cerrando, de cómo percibes las oportunidades actuales y futuras también para los emprendedores en Latinoamérica, sobre todo desde tu perspectiva y experiencia en la parte de comercio digital, negocios digitales.
En realidad, ya para, digamos, que hacerlo un poco más breve, los emprendedores hoy tienen todas las herramientas al alcance para poder desarrollar sus negocios, poder aprovechar el comercio digital en sus diferentes modalidades, porque algunos lograrán cobrar por internet, otros no, cada uno va a tener su propia, digamos que sus propias etapas, su propio recorrido, pero las opciones están dadas para que lo aprovechen. Yo creo que en la medida que comiencen a experimentar más rápido, van a tener más chances de comenzar a ajustar sus negocios y lograr una venta, que probablemente no comiencen como que todo el boom de venta lo van a tener ni bien arrancan con un comercio digital, pero que probablemente conforme van aprendiendo sí van a poder aplicar más técnicas y más herramientas y más estrategia que lo permita sí desarrollar esto como un canal mucho más robusto. ¿Tienen las herramientas al alcance? Sí. Nuevamente es perderle el miedo, pero sobre todo tener un camino y no pensar que todo el negocio se va a mover hacia el lado digital. Si es que su negocio actual no vende por internet, no significa que de la noche a la mañana van a vender todo por internet. Es un camino, es un recorrido que tienen que pasar, pero sí que les va a dar grandes ventajas si lo comienzan a utilizar correctamente dentro del ámbito de acción que les corresponda. No van a pensar de pronto si su negocio es muy local, que vendiendo por internet ya van a vender al extranjero rápidamente, porque la parte de proceso logístico y todo siempre va a ser como lo que mande ahí. Pero sí pueden experimentar dentro de su ámbito local con el comercio digital y luego comenzar a expandirlo porque comienzan a tener este tema de red de contactos, red de socios de negocio que los ayuden en la distribución, que los ayuden a explorar otras opciones de llegar en la distribución de sus productos. Pero esta parte de las redes de contactos y redes de contactos empresariales sí es importante en el ámbito del emprendimiento y de las pequeñas y medianas empresas, porque se conforman como un ecosistema que hay que desarrollar y que se vuelve más fuerte si es que está junto y trabajan de la mano. Eso sí, creo que era algo que no había mencionado, y las redes de contactos y de empresas son muy importantes, más aún si estamos hablando de pequeñas y medianas, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, creo que lo vimos en el hackathon, ¿no?
Sí. Claro que sí.
sí, como una gran oportunidad y pues obviamente que nos ayuda a conectar hacia otros países, ¿no? Que eso es lo que también nos hace falta, pues al menos en Latinoamérica. Erika, gracias por compartir tu visión, tu experiencia y conocimientos con nosotros hoy. ¿Hay algún consejo final que quieras dejar a nuestros oyentes sobre cómo abrazar la transformación digital y las oportunidades que ofrece?
Sí, como consejo final yo diría que, por favor, en internet hay tanta información. Creo que tenemos todo lo necesario para comenzar a explorar dentro del internet documentación, información que nos ayuda a entender un poco más de qué va la transformación, qué herramientas existen. Las noticias diariamente nos hablan de diferentes cambios tecnológicos que existen y cómo se aprovechan. Pues exploren podcasts como el de Margie, exploren, digamos que artículos, blogs, siempre que sean, digamos que confiables, fuentes confiables, hay mucha información, los va a llevar a más información y eso les puede ayudar, digamos, que a perder el miedo al entender que existen caminos ya recorridos que les pueden ayudar a ustedes para evitar los errores que hayan cometido en esos caminos otros o de pronto aprovechar de estas experiencias de crecimiento que han tenido otros. De lo bueno y de lo malo se aprende, pero lo importante es comenzar a tomar acción e investigar. Eso sí es la recomendación principal, diría yo, ¿no? Todo lo que es formarse para poder aprender, siempre nos va a ayudar a ser mejores, pero claro, aplicándolo, ¿no? Si no lo aplicamos, no, el conocimiento se queda, digamos que sin uso y por lo tanto no vamos a tener un retorno de eso.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Erika. No sé si quieras compartir tus redes sociales, los de tu empresa, donde te pueden contactar y seguir aprendiendo de ti, claro está. Ha sido un placer tenerte en Tecno Insiders el día de hoy y pues a todos muchísimas gracias por sintonizar este episodio.
Erika. Gracias, Margie, por la invitación a Tecno Insiders. Encantada de estar con ustedes. Y me pueden encontrar en LinkedIn como Erika Espino. Me pueden encontrar en Instagram también. Pero creería yo, ya desde el lado de lo que estamos conversando, del ámbito empresarial, de negocio, educativo, formación, pues el LinkedIn sería la mejor ruta para poderme contactar.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ¿no? Y es que hay muchos jóvenes que me sorprenden que no tienen su LinkedIn. Y es algo forzoso que les pido cuando quieren trabajar conmigo.
Sí, en realidad es muy importante y ese sería un consejo para todos en términos de profesión, la que sea, hasta los actores, directores de teatro, tienen un LinkedIn. Es como una fuente. Yo comencé a enseñar online en programas internacionales gracias a LinkedIn, ¿no? Hace varios años, cuando todavía no se hablaba mucho de LinkedIn, y sí, así que abre puertas, se los puedo asegurar.
Sí, 100%. Ok, muchísimas gracias, Erika.
Gracias, Mari, gusto de verte. Un abrazo, vale. Saludos a todos.
Bye.
Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como Margie GC.